este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir esta semana. Es una bendición estar juntos y seguir haciendo familia. Les saluda su amigo Carlos Canseco y les mandamos un fuerte abrazo y un saludo, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la página de EWTN.com en español, en la sección de radio, después programas o central de podcast. Y desde ahí pueden escucharnos en vivo. O también ahí pregrabados que están todos los programas que van surgiendo cada día, porque todos los días estamos al pie del cañón junto con Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Gracias, familia. Y también nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán, en esta oportunidad de estar juntos en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y yo no estoy solo, estoy acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal, amigos de la vida? Aquí estamos de nueva cuenta en Hoy es tu gran día. Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a tener un problema.
¿Un problema?
Sí.
Ah, sí, bueno, es que el programa se trata de manejo de conflictos, ¿verdad? Pues sí, ese es el problema.
Pero todo problema tiene solución.
Wow. Oye, ¿no? Sí, sí, es cierto.
La paciencia todo lo alcanza y todo es un proceso.
Ay, ¿cuánto has aprendido, Elsie? Ay, pues les damos las gracias por estar con nosotros y compartir la vida y hacer oración juntos, porque le pedimos a Dios que nos ayude en medio de todos estos conflictos. En los conflictos en cada dimensión de la vida, pero sobre todo sabiendo que hemos sido llamados a ser testigos y sembradores de la paz. Y para sembrar la paz hay que aprender a manejar los conflictos y reconocerlos. Son parte de la vida, pero Dios en medio de nosotros puede ayudarnos a enfrentarlos, a aprender. Somos diferentes, cada cabeza es un mundo. Algunos estamos más cabezones que otros, pero
nada más no te asomes al balcón.
No, porque me puedo caer.
Exacto.
Entonces, nos ponemos en oración, le pedimos a Dios que venga en medio de nosotros ante todos estos conflictos, pero que el Señor es el Rey de la Paz y la Virgen María es la Reina de la Paz, que nos traigan esa paz en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el mundo entero. Y lo pedimos como familia todos los días por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y lo hacemos desde nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y en este momento proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de tu sacratísimo corazón y de tus santas llagas. Unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones y ponemos hoy, en este momento, lo que hay de necesidades, lo que hay en ese corazón que tienes tú, y juntos oramos. Oramos también juntos por el Papa y sus intenciones para que el Espíritu Santo le guíe, le dé sabiduría y protección y valentía. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia por los vivos y los difuntos para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar y a cada lugar.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad, la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total, como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo quiero empezar con una historia que es ficticia, pero que creo que a lo mejor nos podemos relacionar con esta historia en muchos momentos de la vida, que se trata de dos parejas. Una, resulta que está, vamos a hablar primero de unos dos personajes, una mujer y un hombre, que se conocen, que se enamoran, que, en un año aproximadamente de noviazgo se casan, todo es perfecto, la boda, los detalles, la familia, los suegros, los consuegros, los familiares felices de que se hayan casado, pues porque parecían como que la pareja perfecta, ¿no? Ella trabajaba en un lugar como en una agencia publicitaria, ¿verdad? Ella, pues, haga en cuenta que muy, muy delicada, una mujer muy elegante, muy perfeccionista. Y por el otro lado, él, pues, muy extrovertido, muy alegre. Y artista, pues, le gustaba escribir libros. Y entonces, resulta que ese primer año en que se casan, pues se van conociendo más y más y más. Y empiezan los conflictos de la nada. Haz de cuenta que de repente, que porque él no puso el papel, los rollos de cocina en su lugar, ella se enoja, que porque no sacó la basura, que él se enoja también de repente porque pues ella está siempre ocupada y no tiene tiempo para él. Y bueno, ese tipo de adaptación del primer año hace que rompan su relación antes de que lleguen al año. Y entonces van con una psicóloga y la psicóloga pues también anda en su rollo y no les ayuda tanto. El caso es de que pues deciden ir conociendo gente, ¿no? Y entonces empiezan esas tentaciones en ellos de querer salirse de su compromiso, de esa alianza que habían pactado uno con el otro en un principio. Y empiezan los conflictos y así como esa tentación, pues muchas otras más, ¿no? Como pensar en el futuro y que no, si no somos compatibles y que qué vamos a hacer, como tú piensas, no quiero que se eduquen nuestros hijos y que bueno, siempre salían esas cosas a relucir, como que el problema era que mucho tiempo no se dieron esas oportunidades de abrir su corazón uno al otro. Y entonces, pues sucede lo que estaban pensando ellos, humanamente hablando, que lo mejor era separarse. Y esta historia, pues vemos cómo
creo que está, se repite mucho en muchos lugares.
Está poniéndose como mucho de moda, ¿no?
Sí, y fíjate que estaba viendo
como que es algo más práctico, sí, separarse,
sí,
¿no?
Sí, pero fíjate que estaba viendo algo bien curioso. Estaban haciendo estudios de diferentes países y era un tema diferente, ¿no? Sobre qué país, pues en muchos países está bajando la tasa de natalidad por la mentalidad que hay. Pero había un país que en medio de este estudio estaba creciendo y tenía una de las tasas de natalidad más grandes. Y a pesar de que pues era muy moderno, etcétera, pero había ciertas piezas que casaban para que la cultura permaneciera y siguiera creciendo la familia. Y una de las cosas y lo menciono porque a mí me llamó mucho la atención y es y tiene que ver con este tema. Una de las cosas que pasaba es que la gente tenía esa cultura de pensar que los hijos eran una bendición, que necesitaban la ayuda de la familia, de los abuelos, en especial para poder acompañarlos en el proceso, y que a pesar de todo y de todos los contravalores que había, seguían teniendo ese resultado. Y creo que en este tiempo uno de los problemas más grandes en esos conflictos es ese contagio por imitación. Porque empezamos a ver lo que sucede alrededor y tenemos en nuestro proceso humano de aprendizaje esa capacidad, ese talento. En algún lugar entre los estudios del cerebro le han llamado las neuronas espejo, que son las que nos llevan
a copiar
al otro, porque aprendemos así, aprendemos viendo lo que los otros hacen y luego nosotros lo intentamos y vamos aprendiendo. Pero el asunto en el contagio y en el manejo de los conflictos familiares es que estamos copiando formas destructivas de enfrentar los conflictos.
A mí me llama la atención esta situación de una amiga. Me compartió que en el trabajo, cuando se embarazó del tercer hijo, sus mismas compañeras le hacían bullying, o sea, le criticaron. Le decían, oye, pero ¿por qué? ¿No ya tienes dos? Perdón. O sea, me da un poco así como de inquietud pensar de que una mujer embarazada que todavía está haciendo el esfuerzo de ir a su trabajo, ¿no? Con todas las molestias que a veces eso conlleva físicas, ¿no? Porque pues en el corazón estás pues contenta de que estás embarazada, de que estás esperando un hijo, pero ese ambiente hostil, pues yo creo que psicológicamente afecta a la mamá y al bebé, ¿no? O sea, no se siente ese ambiente de espera positiva. Y creo que la presión social de qué van a pensar, no ahora vamos a tener otro hijo, el tercero o el cuarto o el que sea, y nos va a afectar en la economía, y qué miedo y qué pánico, cómo le vamos a hacer, nos va alejando de Dios y de su providencia, de creer que el Señor va a hacer lo que sea necesario para capacitarnos, número uno, porque lo más importante es qué tan ancho podemos tener nuestro corazón para que allí quepa otra persona, ¿no? Y podamos amarlo.
Y esto tiene que ver también con este manejo de los conflictos, porque pues, hay muchos tipos de conflictos y es, o sea, los podemos hasta clasificar. Hay conflictos de intereses, de opiniones, conflictos entre las diferentes creencias o ideologías, conflictos de valores, deseos, conflictos por las diferencias de caracteres y de la personalidad, conflictos que a veces que son conscientes porque nos damos cuenta, o hay conflictos inconscientes. Y creo que parte del trabajo que estamos haciendo ahorita es precisamente traerlos a la luz. Hay conflictos institucionalizados y que es, pues como todos los conflictos que hay en la política en este tiempo, y hay conflictos que no son institucionalizados, sino que van sucediendo. Hay conflictos pasivos, porque no nos movemos, y hay conflictos negativos. Hay conflictos psicológicos, hay sociales, hay legales, hay conflictos armados, y en este tiempo estamos pues, con muchos. Hay conflictos de una ruptura esencial como la que estamos hablando ahorita, ¿no? Estos conflictos en el matrimonio que llevan al divorcio y que dejan en medio a los hijos, o conflictos de medios, ¿no? De las necesidades, conflictos económicos, hay conflictos que suceden entre dos que están en el mismo nivel, por ejemplo, entre los dos esposos o entre los hermanos, y hay conflictos entre los padres y el hijo o los hijos, hay conflictos en el trabajo, hay conflictos que surgen y hay conflictos que son inducidos por alguien que los está impulsando. Y les podemos dar conflictos reales y hay conflictos que son simbólicos, ¿no? Que tiene que ver con esa comprensión. Entonces, creo que el punto de pensar en todos estos tipos de conflictos es primero darnos cuenta que están ahí, pero al mismo tiempo, como tú decías, Elsie, el asunto es cómo los vemos, ¿no?
Sí, así es, y creo que hay algo que a mí me da mucha tristeza, ¿no? Gente joven que está deprimida y que puede llegar hasta el suicidio por esa depresión tan profunda porque no entiende el sentido de su vida y que no comprende que los conflictos que está viviendo tienen una solución en Dios. Y creo que muchos de estos conflictos de que estamos hablando tienen que ver con que falta el amor de Dios para que entre el Espíritu Santo, para que entre esa luz. Porque haz de cuenta que cuando entra Jesús en tu vida, todo se ilumina, como si el cuarto está oscuro y prendes la luz y estabas buscando algo y dices, ah, mira, aquí está, no sé, la cartera, estaba buscando mi cartera, mis lentes o las llaves del coche. Prendes la luz y dices, mira, aquí estás, te cayó de la mesa, no hay por qué hacer este drama o por qué estresarnos tanto, ¿no? Y creo que sucede esto constantemente en nuestra vida por esa falta de amor de Dios, donde podemos estar en paz, donde podemos tener esperanza, donde podemos tener caridad uno con el otro, y todo tiene que ver con la paciencia, con el tiempo y la paciencia, porque somos muy desesperados. Desde ya hace pues décadas que andamos en estrés, de que todo tiene que ser rápido, todo que tiene que ser express, todo tiene que solucionarse, todo tiene que ser perfecto. Y eso nos va quitando la paz. Y es preguntarnos, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, pero ¿qué es lo que tú quieres?
Y por eso hay como estas visiones diferentes. Una, en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque hay una batalla para que llegue la paz. Pero también en la parte humana, en donde necesitamos desarrollar nuestras capacidades humanas para poder enfrentar. Y esto implica, por un lado, algo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que es, necesitamos conocimiento. Necesitamos hacernos conscientes y tener el conocimiento de qué son, cómo surgen, de dónde vienen, cuáles son las causas y muchas otras cosas más. Segundo, necesitamos la actitud, que es de la otra parte de la que estamos hablando, que es cómo estoy dispuesto a enfrentar el conflicto. Si yo lo veo como algo que no tiene solución, entonces pues va a ser un conflicto que crezca. Pero si yo descubro que hay una solución en algún punto, voy a enfocarme en las soluciones y voy a aprender y a comprender lo que sucede en ese conflicto, que puede ser como si fuera una planta que se da en todos los terrenos y que nace con múltiples raíces y en todos lados, pero que necesito conocimiento, actitud, esta actitud, como decía Elsie, de amor, también de fe, de creer que para Dios no hay nada imposible, pero que Dios lo hace también a través de mí. A través de mí, Dios va ayudándome a enfrentar los conflictos y que creo que Dios me ha dado recursos, capacidades, inteligencia, talentos para poder enfrentarlos y para poder aprender a enfrentarlos. Y el tercer paso, conocimientos, actitud y por último, la práctica, que es ese ejercicio que me permita desarrollar la habilidad para enfrentar los conflictos y en los valores cristianos podemos decirlo de una manera muy sencilla, pues cómo aprendo a orar por sabiduría, cómo aprendo a escuchar activamente, como lo hemos mencionado en algún otro programa, cómo aprendo a expresarme con delicadeza y cuidado para no subir la voz o para ayudar a modular, porque todo lo que esto, mi ser comunica, mis palabras, mis expresiones, mis actitudes, el volumen, la entonación, etcétera. ¿Cómo puedo estar consciente del perdón y de pedir perdón y reconocer que todos tenemos heridas internas que a veces nos tocamos de manera inconsciente y en especial en el matrimonio? Parte de esto que mencionaba Elsie en la historia tiene que ver con una, con esas heridas que hemos recibido a lo largo de la vida, y dos, con esas creencias y expectativas de lo que nosotros queremos, nosotros esperamos o nosotros creemos. Y el mundo de hoy cree que el camino más corto es el divorcio, en lugar de enfrentar los problemas. Cree que el camino más corto es la violencia, porque si alguien viene y me está cuestionando, mejor le doy un tiro. Y cosas así. ¿Por qué? Porque no existe el valor cristiano de la persona. El valor que el otro es imagen y semejanza de Dios. Igual que yo. Y que tengo que hacer el esfuerzo para perdonar y pedir perdón. Necesito aprender a evaluar la situación y necesito buscar también ayuda para aprender y para solucionar los conflictos. A veces necesitamos un mediador, alguien que venga en medio y nos ayude para que podamos encontrar la solución y también estar dispuestos a que la solución sea más grande que el problema, ¿no?
Así es, el amor necesita ser más grande que cualquier conflicto. Y algo que quiero compartir, ¿no? Otra historia que sucede cuando dos personas, se dan cuenta, una pareja, va a cambiar de casa y empieza a buscar casa a donde va a vivir.
Oye, si nosotros nos acabamos de cambiar de casa.
Sí, por cierto, ¿verdad?
¿Es testimonial? No.
Se parece, pero bueno. Más o menos. Entonces, esta pareja va y resulta que se encuentran la casa perfecta. O sea, wow, lo que habían soñado. Pero les faltaban algunos recursos, ¿no? Por ejemplo, que estuviera cerca de la escuela, de los hijos, que estuviera cerca de la mamá para que les pudiera ayudar a cuidar a los hijos, cosillas así que tenían que resolver. Y entonces en eso que estaban poniéndose de acuerdo, pues tienen una cita con la persona que pues es la dueña de la casa. Y pues, wow, todo parece estar perfecto. Resulta que van juntando los recursos económicos, hablan con las con la persona indicada, le quedan en una cita ya nada más para que les entreguen las llaves. Y justo cuando llega ese día, que ya habían resuelto muchos conflictos, un día antes de ver a esta persona, empiezan a sentir como angustia, como ansiedad, y empiezan a discutir entre ellos, siendo que todo estaba perfecto. Pensaban, no, y si el dueño de la casa luego se arrepiente, no, y si luego sucede que la casa tiene algún problema y no nos dimos cuenta que está mal construida, oye, y si nos quieren ver la cara y a lo mejor nos están cobrando de más. Y nos, bueno, empezaron a surgir un montón de problemas. Resulta que llega la cita y justo antes de que hable con esta persona ya estaban decididos a romper el contrato. Es decir, no saben que esta es la casa ideal, pero no nos conviene. Pero entonces a uno de ellos se les ocurre pensar, bueno, pero vamos viendo si la persona sigue con la buena intención y vemos que hasta, bueno, ya nos hasta invitó a su casa, ya nos invitó hasta a comer, a conocer a su familia. Oye, se está volviendo ya no nada más un trato comercial, sino ya estamos conociendo al dueño de la casa y nos está inspirando confianza. Bueno, ¿qué tal si en llegando allí los dos nos miramos a los ojos, nos codeamos y decimos sí o no? Ya viendo el papel enfrente de lo que vamos a firmar y cuando ya nos den las llaves por fin, si es un sí o es uno, no, pues resulta que llegan, la persona súper apapachable, cariñosa, les da, les invita, quieren tomar algo, quieren comer algo, y la esposa también, mucho gusto, hola, ¿qué tal? Se dan una plática de horas y luego dicen, ay, oye, por cierto que venimos a firmarte, ¿no? Y que nos dé las llaves. Sí, ahí está, toma. Ni siquiera hablaron de eso. Ni siquiera hablaron de los problemas que habían en los contratos que supuestamente había que firmar y que no sé qué. O sea, ¿a qué voy con toda esta historia? Que a veces no estamos donde necesitamos estar. Y que muchas de esas amenazas a futuro, sobre todo, son ataques de nuestras propias creencias que vienen, de nuestras inseguridades, de esas amenazas que vemos que a veces son ficticias, a veces no existen, las creamos y necesitamos cotejar, necesitamos hacer un análisis de la realidad, necesitamos externar nuestro problema, lo que sentimos, lo que nos está moviendo nuestras emociones, nuestras preocupaciones, pero con una forma tal que sea esperanzadora, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos hundimos, como este ejemplo de esta pareja, por poquito, por un pelito de rana calva, como dicen, se perdían de una casa que habían soñado y que se habían esforzado muchísimo para tenerla, ¿no? Entonces, así como esto, yo le llamo como autocomplot, ¿no? Nosotros nos autosaboteamos cuando queremos lograr algo y está así como típico del fútbol, cuando hay un penalti y dices, mira, lo tienes enfrentito, nada más es que patees la pelota y que hagas gol. Está allí, en bandeja de plata. Nada más hecho para ti. Es el plan de Dios que tú logres esto. No, pues resulta que le da inseguridad, que le da miedo, o que se paraliza, o que se distrae y se enoja, como esta pareja que estamos platicando, por algo que no existe. Entonces, qué importante es el discernimiento en todo conflicto.
Sí, y por eso es, al analizar el conflicto, tenemos que irnos a un corte. Porque si no vamos a entrar en otro conflicto, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos hablando de los conflictos y es parte de varios programas en los que vamos a estar también tocando a lo largo de varias semanas con ayuda de nuestro equipo para poder ir observando, para aprender a centrarnos en las soluciones, para distinguir los conflictos, para ir encontrando esa actitud, para enfrentar con esperanza y también para ir descubriendo cómo podemos hacerlo mejor en la pareja, en la familia, en el trabajo, en la realidad, porque al final de cuentas ahí van a estar los conflictos, pero nosotros tenemos esa gracia de Dios, por un lado, esos talentos humanos y esa capacidad y voluntad para hacer una diferencia en este mundo. Sembradores de paz, verdaderamente bienaventurados. Aquellos que siembran la paz, lo dice Cristo. Y ahí está la fortaleza. Nos vamos al corte, regresamos en un momento. Estamos hablando del manejo de conflictos y pues no se distraiga de manejar si está manejando. Si está manejando en la calle, vamos adelante. Regresamos en un momento.
Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
Nosotros aquí seguimos manejando nuestros conflictos. Estamos hablando del manejo de conflicto. Y verdaderamente que, como dice las historias que contó hoy Elsie, son cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Y es que ahí están esas historias y esas experiencias que nos han puesto en los conflictos. Pero, ¿qué podemos hacer? Algunas cosas que podemos hacer para enfrentarlos y que vamos a ir retomando y aprendiendo. Primero, tú tienes la decisión. ¿Cómo eliges enfrentar el conflicto? ¿Cómo eliges enfrentar el conflicto? Y por eso, ahí están. En esa parte interna, hacia adentro, ¿cómo manejas la agresividad que surge de ese miedo, de ese pensamiento de tristeza, depresión, culpa, remordimiento, o esa apatía, no me quiero mover, o de esa enfermedad, o quedarnos nada más en la explicación, la disculpa, o en el resentimiento, o en, como decía él, sino en el autosabotaje, yo me saboteo, o me autodestruyo, o me evalúo constantemente, estoy en ese juicio constante de mí mismo. Y entonces, ¿cómo trabajo con eso hacia adentro? Primero, la parte de la valoración. Cuando vemos con ese valor cristiano de que somos todos a imagen y semejanza de Dios, entonces voy a valorar a la persona. Porque hay una parte en la que esa persona merece respeto, más allá de su raza, de si es hombre o es mujer, de su sexo, de su percepción, de su cultura, de su país, de cualquier cosa que, o de sus ideologías en este tiempo, ¿no? Que cada quien quiere percibir las cosas de una manera diferente, pero primero es esa valoración desde el valor cristiano y valor de ti mismo y el valor de los demás.
Sí, yo creo que eso que dices, Carlos, tiene mucho que ver con que estamos viviendo con ideologías polarizadas, ¿no? O sea, extremistas, ¿no? Por un lado es, no, pues yo creo que las cosas así deben de ser, ¿no? Y voy a hacerlas correctamente y al 100%, ¿no? Como un estilo perfeccionista y radical. Y por el otro lado, pues lo laxo, como, no, pues ahí se va. Si puedo, lo hago, si no, no, como yo me sienta, si las emociones ahorita me dicen que sí, lo hago, si no, no. Entonces, o si respondo agresivamente, pues es culpa del otro, porque me provocó el otro. Entonces, pues voy a soltar mi fuá, mis emociones, y no le hace que se lastime quien se lastime. Entonces, eso es como que lo que yo pienso, como las dos partes más exageradas, por así decir, para que podamos luego comprender que lo que Dios nos está pidiendo es algo que va en medio de esas dos cosas, que es el discernimiento y la sabiduría, el sentido común, el bien común. Es donde necesitamos bajar las emociones para poder pensar dónde está ese punto medio.
Y ahí viene esa aceptación de la realidad. Primero de la realidad interna, o sea, reconozco que en este momento esto me enoja, o reconozco que en este momento me da miedo, como la historia que estaba contando Elsie, y nada más le estoy dando vueltas a la cabeza, o reconozco que en este momento la persona que está enfrente de mí viene agresivamente, pero no me puedo dejar llevar por la emoción, tengo que aceptar este momento, y es en la gracia. Es la gracia del momento presente. Cuando tú te haces consciente de que Dios está ahí contigo, en ese momento Dios te da una gracia para que tú actúes en fe, en esperanza y en amor, aceptando esta realidad. Y lo hemos hablado de otras maneras, abrazando la cruz, ¿qué es? Abrazando la realidad. No es que tú te vas a poner a cargarte de más, sino verdaderamente en este momento esto es lo que está pasando. Y necesito aceptarlo, pero no que yo acepte lo que está mal, sino que acepto que esta es la realidad. Y de ahí me detengo a pensar. Segundo, Y de ahí entro en esta parte que decía Elsie de discernir y sobre todo cuando son las reacciones en momentos muy rápidos, necesito hacer esos altos, ese alto y decirme quizá a mí mismo, así como un aplauso ahí, alto, detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Detente, pero en el nombre de Jesús, como hay esos corazoncitos que se llaman detentes, ¿no? Que lo pones, que dice detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo, pero al primero que se lo tienes que decir no es al de afuera, sino al de adentro. Detente, o sea, no reacciones, espérate, piensa, Dios está contigo. Acepta esta es la realidad y me tranquilizo porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja y necesito pensar y aceptar ese momento, vivir en el momento presente.
Así es, y eso requiere cierta concentración y como tú dices, Carlos, cierta humildad de rendirse a Dios, que la realidad es la realidad. Y que podemos cambiar esa realidad, sí, pero sí es la voluntad de Dios. Si estás viviendo, tú que me estás escuchando, algún problema de salud, si estás viviendo algún problema de falta de economía, de trabajo, y estás completamente desesperado, pues hay que acudir al Señor. Hay que hacer ese alto. Yo pienso que ese alto del cual estás hablando, Carlos, es rendirse a Dios, ir a los pies de Dios y decirle, Señor, no puedo más. Esto es lo que yo hice, ahora te toca tu parte. Y en eso de que te toca tu parte, a veces puede pasar un día, dos días o meses, no lo sabemos, para que se resuelva ese conflicto. En nuestro caso como matrimonio hemos vivido muchos de esos momentos y les puedo decir que el Señor siempre ha sido fiel y siempre nos ha sacado adelante de formas inesperadas. Por ejemplo, un día tuvimos un coche que, pobrecito coche, se desgastó hasta no más. No tenía reparación ya el coche, pero llegó el momento justo en el que lo vendimos en una persona que nos hizo el favor de comprarlo así como estaba y pues lo iba a reparar. Pero curiosamente algo significativo fue que cuando llegamos a ese lugar, y claro que por el precio que lo estábamos vendiendo, que era súper, súper económico, pues lo aceptó la persona así, sabía que cómo le iba a sacar luego las piezas y cómo mejorarlo para luego revenderlo. El caso es que lo significativo fue que cuando llegamos allí, se paró el coche y ya no arrancó. Y ya no arrancó y le dijimos al que nos lo iba a comprar, pero ¿estás seguro que lo quieres así? Y dijo, sí, está bien, no hay problema. Entonces, el Señor resolvió las cosas por nosotros. O sea, fue una cosa increíble.
Digo, hicimos lo mejor que pudimos nosotros, pero ahí está aceptar la realidad y saber que Dios va contigo en ese proceso. El siguiente paso es también la parte en la parte de la aceptación está la parte del perdón. Y el perdón en las tres dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitas perdonarte a ti mismo porque te empiezas a juzgar de lo mal que hiciste. Necesitas tener esa autocompasión y mirarte a ti con esos ojos de misericordia, no para justificarte, sino para decir, esto es lo que he podido hasta ahorita, ¿ahora qué puedo? Para que baje el enojo, para que venga el perdón y ya puedas pensar, ahora sí que puedo hacer. Y la segunda también hacia afuera, ¿no? Hacia el otro, ¿no? Hay quien, pues, que nos ha lastimado y ha pasado, pero si no nos perdonamos a nosotros mismos, si no perdonamos a los demás, y si no nos reconciliamos con Dios, porque hay personas que, pues, han estado enojados, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo aceptas y abrazas el misterio de la realidad que existe? Y le dices, Dios mío, perdóname y ayúdame a aceptar esto que yo solo no puedo. Pero esta es la realidad y esto pasó y aquí estoy y quiero sumergirme en el perdón y en la reconciliación para que después pase a usar mi razón y pueda yo pensar cuáles son las soluciones posibles, las opciones afuera, las oportunidades adentro de mí y que me haga consciente de mí mismo. Y ahí estoy trabajando ya esa parte, en la parte interior.
Yo recuerdo que un relato acerca de San Francisco de Asís, que él hablaba mucho de amar a la pobreza y que la divina providencia pues acudiría a ayudar, ¿no? Y pues no nada más estamos hablando, si lo pensamos así, en estas situaciones de conflicto económico. Si eso es la mayor preocupación que uno tiene hoy día. Pero porque hay muchísimos otros más conflictos en la familia que resolver y quizás hasta más importantes que esos. Que claro que eso es básico, pero yo creo que a veces el Señor nos permite vivir esos problemas para que luego juntos como familia los podamos resolver y luego reírnos hasta de esas situaciones, ¿no? Pero cuando estamos en el conflicto, como dicen, en el ajo, pues es un relajo, ¿no? No sabemos cómo se va a solucionar y el tiempo presente pues es difícil de asimilar. Sin embargo, no es que al estar de la mano de Dios la vida es más sencilla y más todo se va a arreglar porque pues ya estás rezando, ya estás con el Señor, ya estás haciendo tu parte. No, igual te toca vivir en ese ruido, en ese conflicto, en esa familia que es tu familia, la que Dios te ha dado, aunque la familia que tienes sea muy relajenta, ¿no? O sea, tenga muchos conflictos internos, tenga muchas enfermedades, tenga muchos problemas y conflictos que resolver, Dios está en medio de esa imperfección.
Y Dios te va a dar esa gracia y te va a enseñar. Y hay muchas otras cosas más de los conflictos que tenemos que hablar, pero llegamos al final del programa para pedirle a Dios que nos dé esa gracia de hacernos conscientes, que nos dé esa gracia del momento presente para poder aprender a enfrentar esos conflictos. Hay muchas cosas más de las que vamos a seguir hablando en otros programas y los invito a que pongamos esa confianza en Dios. El día de hoy, con los misterios luminosos, vamos al tercer misterio luminoso, la proclamación del reino de los cielos, el llamado a la conversión. Que Dios nos dé ese cambio interior para poder enfrentar los problemas y todas las situaciones de la vida, pero saber que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y lo hacemos. Le pedimos su gracia en ese tiempo presente para cada conflicto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la intercesión de la Virgen María lo hacemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Recuerda, hoy es tu gran día.
Thank you. ver.